Don Gennaro, buen día.
Muy buenos días.
Petit, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Álvarez, ¿qué dices?
Muy bien.
¿Andan todos bien?
Todo bien.
Bueno, bien. Una pregunta más para el doctor Bernal, que viene desde la audiencia. Dice, quizás hace ya algo más de 5 años, los libros del sacerdote jesuita nacido en Italia, Anthony de Melo, aparecieron en las librerías también aquí en Uruguay con una carta, era una carta de advertencia del peligro contra la fe que contenían. Para muchos, entre los que me incluyo, el padre de Melo fue nuestro acercamiento a la espiritualidad y particularmente a la iglesia. Allí encontramos, dice este oyente, una puerta a la vivencia de la fe en un contenido total de la palabra, una religión para vivirla desde nuestra interioridad más profunda. Esa carta estaba firmada justamente por el entonces cardenal Ratzinger. Entonces, claro, viene la pregunta que viene de varios oyentes. ¿Esa será la actitud que lleve a la unión a través de la fe? ¿Esa será la actitud que lleve a la paz? Pregunta Rubén desde el Parque de los Aliados.
Muy bien. Sí, yo conozco muchas personas que están leyendo los libros de Toli de Melo y que realmente les está haciendo mucho bien. La advertencia esta que parece que mencionaban ahí no es tanto en cuanto a la doctrina que él expone, doctrina espiritual, acompañamiento espiritual, sino, si no me equivoco, porque puedo equivocarme, por la cercanía que hay entre lo que podríamos llamar el mensaje cristiano, de siempre, ¿no? Y la cercanía con la sensibilidad de religiones orientales. Es decir, hoy día es un hecho que muchas personas, por ejemplo, para orar, pues practican posturas, yoga, etcétera, que no están mal, ¿por qué? Jesús era un oriental, desde luego. Por eso no es una prohibición, es una advertencia. Una advertencia para deslindar lo que es una cosa y lo que es otra.
Preguntas de los integrantes de la mesa, ¿quién empieza? A ver, Juan Miguel.
Bueno, sí, preguntas hay una cantidad.
Tú preguntas desde una posición cristiana, católico.
Sí, yo soy cristiano, católico, soy católica. En realidad yo es como ese papa negro, los jesuitas al mexicano. Bueno, una broma. Fue una broma media.
No me pongas en mala situación que yo trabajo con ellos.
Y yo también trabajo con ellos.
Me está colocando en mala situación. En fin,
recordemos que el padre Bernal es sacerdote dominico.
No, y a pesar de ser dominico nos llevamos muy bien, ¿eh?
Con lo que fui.
No, yo me parece que yo leí unas tantas cosas en estos días, además justo estuve de viaje, con lo cual accedí a prensa y a debates europeos sobre estas cosas, sí. Sobre también con algo que usted refería recién, todas unas corrientes nuevas que hay sobre intercambio entre distintas religiones y apertura del mundo también, que viene de la mano de la globalización, ¿no? Pero yo, una cosa que me surge como mitad pregunta y mitad algo que me parece constatar es el peso que va teniendo la curia romana en el manejo de las cosas de la iglesia, y en eso parece que Ratzinger tenía un papel muy importante. Sí. La curia romana es una especie como de adión del Vaticano, digamos,
adión del Vaticano.
Ya, sí, qué creativo. Claro, que en definitiva, corporación, funcionarios, y alejado muchas veces de las iglesias locales. Entonces, yo tenía un artículo que en la revista Bella, de Giancarlo Sisola, que es un teólogo también experto en temas vaticanos, que planteaba, bueno, la iglesia después de 26 años de pontificado necesita una revisión, una reforma. A usted me parece que da la impresión que viniendo este papa actual, de este esquema de poca colegialización, de poca apertura hacia los sinos, los obispos locales, etcétera, ¿esa reforma se va a quedar o anquilosar en un mundo de cambio o puede ser dramático para la iglesia?
Bueno, en una pregunta me has hecho dos, pero te voy a contestar la segunda si quieres. La primera era que en este mundo difícil, sí, yo creo que estamos en un mundo de fronteras, de frontera entre el bien y el mal, frontera entre la religión y las religiones, fronteras, y caminar por las fronteras es dificilísimo. Porque o te quedas para allá o te quedas para allá. Tienes que estar muy firme. La segunda pregunta. Yo creo firmemente que de acuerdo al Vaticano II, hay que dar a las conferencias episcopales la autonomía que tienen de acuerdo al Vaticano II. Yo creo que es muy importante, muy necesario, el descentralizar dentro de lo que la misma Iglesia es, que es cuerpo, con mismos distintos, es muy importante que cada miembro cada cuerpo, cada grupo, tenga su responsabilidad. Yo creo que la centralización asfixia, la centralización hace mal. La pregunta tuya no era esta, la pregunta es, ¿y el Papa actual hará esto? ¿Favorecerá esa descentralización? ¿Dará a las conferencias episcopales su autonomía, la que ya tienen, de acuerdo al Vaticano II, los obispos en su diócesis, que son sus auténticos pastores, podrán ellos también, por su cuenta, y el riesgo, llevar, conducir su rebaño como ellos piensan? La respuesta no la sé, pero la puedo imaginar. Mi deseo es que realmente descentralice. Cuando quienes se quejan de que se centralizó, yo creo que de hecho sí que ha habido una cierta centralización. Yo creo que sí. Yo creo que la curia romana a veces ha pesado más que lo que los pastores de una iglesia sienten, viven, tocan, que lo más cercano. Eso, de eso estoy seguro. Yo sí desearía, por las razones que antes le di, y me voy a repetir de nuevo, a Emiliano, que porque va a haber más mundo, porque va a salir de su pequeña o grande apartamento de la congregación de la fe, porque va a tener encuentro con otros obispos, porque va a hablar, y porque la gente es sensible, y porque capta los problemas, yo espero y deseo que sí se dé esa descentralización.
Luciano.
Yo quería seguir un poco sobre esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un problema que, si bien está muy interconectado, son dos problemas diferentes. Yo creo que un problema es la iglesia hacia adentro. Mucha gente mira los problemas de la iglesia hacia adentro cuando no le conciernen, es decir, no le va la vida en ellos porque no forman parte de la colectividad. Para los que estamos del lado de adentro, evidentemente la estructura interna de la iglesia nos preocupa. Yo creo que muchas de las posiciones de Ratzinger son clericalistas, es decir, hay una iglesia clericalista. La discriminación, de la fundamentación por la cual se discrimina a la mujer, me parece bastante discutible, en fin, todas esas cosas. Pero eso es un problema que quizás no sea el más importante, no sé, pero está el otro problema, es cómo se relaciona la iglesia en su conjunto con el mundo, cómo se relaciona, cómo influye sobre el mundo de los no católicos, es decir, cómo los católicos además influyen en el mundo, y cómo se relacionan las religiones entre sí. Hoy hacía referencia a un tema, las religiones del libro y las religiones no del libro. Me parece que allí hay un desafío que sería interesante ver cómo puede ser percibido por este nuevo papa.
Sí. ¿Me preguntas?
Es un comentario para pedirte.
Claro, tú has hablado de dos ámbitos, pero que son dos ámbitos muy unidos. Son inseparables. Ya no sé si era Aristóteles lo que decía, que el obrar sigue al ser. Claro, si uno es gato, obra gatunamente, evidentemente. Y si la iglesia es así, obrará de acuerdo a lo que es. Importa mucho lo que el Papa este o quien sea haga dentro de la comunidad. Importa muchísimo, porque luego es la comunidad la que sabe enviar a afuera. ¿Sí? Entonces sí creo que hay toda una serie de interrogantes que tuvo hace un número de algunos, ¿no? Y que están ahí, planteados. ¿Cuándo se abordarán? No sé. Pero posiblemente, ojalá, se aborden de una vez, se reflexione en profundidad, se lea, todo aquello que diciendo esa palabra que suena tan mal a tanta gente, no es dogma. Pero hay toda una serie de cuestiones, de formas de ser, de reglamentos, que esas sí se pueden revisar.
¿Y Ratzinger es el hombre para revisarlas?
Es que yo creo que ningún... Vamos a ver.
Pero
a ver,
Luciano, tú estabas...
Yo creo que el carisma de este Papa no está por ese lado. Yo creo que este Papa no va a seguir una línea clericalista, por decirlo de alguna manera. En cambio...
¿Algunos de los cambios que a ti te preocupan o que te interesa especialmente?
A mí me parece que bajar el nivel de clericalismo
de la Iglesia es un aporte, es un, a ver, decodificado, sí, ¿qué sí, significa
lo
eso?
Lo voy a decir, tenés razón, lo voy a decir sencillo. Que el poder de las estructuras, es decir, desde el cura de parroquia hacia arriba, es muy fuerte. La zanja de poder y toma de decisión que existe entre los clérigos y los laicos es todavía muy grande, y no creo que en este periodo eso se transite. Es decir, eso ha desgastado en parte de la Iglesia. Pero me parece que para mí ese es el asunto. Ahí adentro está todo el celibato sacerdotal, la mujer, etc. Dentro de ese paquete está todo.
Claro, yo creo que el tema es que...
¿Qué es la Iglesia? ¿La Iglesia es Adión y nosotros? ¿O la Iglesia es un cuerpo místico, es una unidad más, más allá del discurso aceptado?
Yo creo que esa encrucijada que decís, Luciano, se desprende justamente cómo se resuelve una cantidad de temas que van, que se han ido como acumulando, y que yo tengo la sensación que han apartado a la Iglesia de la modernidad y de respuestas modernas para un mundo complejo, que es cierto que es un mundo que a veces se desbarranca tecnológicamente, se desbarranca en pérdida de valores, pero que a la vez también la respuesta de no a todo y de no existir frente a esos cambios también creo que lleva a la desaparición y a la ruptura. O sea, las cosas que son urgidas se quiebran, las cosas que se mantienen son...
Pero yo no me refiero a eso, Yo me refiero esencialmente a que tú estás en una reunión eclesiástica, en una parroquia, en un grupo reflexionado, en cualquiera de las modalidades que adoptan los laicos en la Iglesia, y la experiencia te indica, en algunas congregaciones más que en otras, que en última instancia quien corta el bacalao es el cura.
Como fue siempre.
Oscuro, si me permite.
Acá tenemos un cura, a ver qué dice el
bacalao.
¿Qué dice Barrio?
¿Tú sabes que estamos celebrando ahora en Montevideo el Sínodo Arquidiocesano? Yo estoy en el círculo sinodal, que es de los laicos, donde está María Cayota, Patricio Robert, unas cuantas señoras, dos o tres curas y alguna hermana. Y estamos hablando de los laicos, ¿no? Y créeme, hablando desde Uruguay, los laicos acá, históricamente, han tenido una voz, el resumen que hizo María Cayota, de la historia del laicado en Uruguay, excelente. Creo que hoy día, quizá, la tentación de ciertos clérigos, no de todos, es tener al laico ahí, en casa. Y lamentablemente a ese solemos decir que es el laico comprometido.
Uh-huh.
Para mí el laico comprometido es el señor empresario de Agre, o de donde sea, que en su fábrica, ahí es cristiano, ahí es libre evangelio, ahí vive la opción social de la Iglesia. Quiero decir, y termino, que a Dios gracias, y gracias al laicado uruguayo, que el laicado uruguayo es distinto. Si me preguntara este laicado español...
Es laicista.
Si me dijera, ¿y cómo es el laicado en España? Que usted va un poquito allá.
En Colombia, casi no es. En Chile.
Pues casi no es. Casi todavía está ahí. Sí. Un día, si habláramos de la historia del laicado, por ejemplo, en el ámbito de la liturgia, ha estado siempre fuera de, marginado de. Hasta las iglesias reflejan que estaban fuera de, más allá de las rejas. Hoy tenemos, a Dios gracias, una visión distinta, y que realmente la dio el Concilio. Y aquí, en nuestra pequeña, pobre y chiquita iglesia, lo vamos viviendo.
Juan Carlos, tu pregunta viene desde afuera de la Iglesia.
Yo tengo una visión, me sonreía un poco porque esta discusión que estaba presenciando de gente de Iglesia, es una difícil discusión, yo estaba fuera de la Iglesia, no soy católico ni creyente, pero no he estado lejos. O sea que esta discusión entre el laicado y la curia es larguísima. Yo pienso lo mismo que el padre Bernal, que ha habido avances. En los últimos años, de los que yo tengo memoria, ha habido avances en cuanto al poder del laicado, que digo, para Luciano reconozco que como laico de Iglesia dice falta muchísimo por recorrer. Pero mi preocupación viene por otro lado. Realmente, centrándonos en el nuevo Papa,
y en las características conocidas, estos son de los típicos temas que cuando uno más se informa menos se entiende, clarísimo. Claro. Yo cuando más me he ido informando de esto, más me entro a complicar, porque en un principio la tenía muy clara con este señor que ha sido nombrado Papa. Esto era la ultraderecha, la Iglesia Católica, e incluso muchos decían de ninguna manera va a ser nombrado Papa, porque es un fundamentalista extremo, como los fundamentalistas, y por lo tanto la Iglesia no va a ir hacia un extremo ni hacia otro de gran liberal. Y uno, bueno, claro, son las trampas de las palabras, lo de progresista, conservador, ultrarrevolucionario, y uno empieza a ver que, bueno, que esta personalidad compleja no es ni tan de derecha como se lo pintaban, ni tan fundamentalista, y que sí, que tiene algunos antecedentes, algunos hitos, por el propio rol, que como Bernal decía, jugó, fue puesto por Juan Pablo II a jugar dentro de la Iglesia Católica, que es una especie de comisario político que vigila el apartamento no de la doctrina oficial de la Iglesia. Es el Santo Oficio, ¿verdad? Él era el director del Santo Oficio, que es el se le cambió el nombre, pero es el Santo Oficio, sí. El viejo Santo Oficio de la Inquisición, él era el director de esto. Bueno, roles que jugó, algunos libros que escribió, y sobre todo lo que un papel bastante importante que él tuvo en contra de las teorías que estuvieron, algunas teorías que estuvieron alrededor de la teología de la liberación, sobre todo las teorías más marxistas. O sea, la teología de la liberación tuvo un componente, un fuerte componente basado en el marxismo y de una fuerte politización. Ahora, para ser breve, creo que esto puede dar. Juan Pablo II tuvo una política de apertura muy grande y muy importante hacia América Latina. Y esto vino también a partir de lo que fue una lucha interna que vivió en la Iglesia con respecto al apartamiento que él consideraba que se venía generando con la teología de la liberación. Y a reconocer que la base de la teología de la liberación era la pobreza extrema de América Latina, las tremendas desigualdades de América Latina, que él reconoce, evidencia y se preocupa por ello. Y dice, la Iglesia no es más una Iglesia europea, la Iglesia Católica no es más europea, la Iglesia Católica tiene que empezar a darse cuenta que tiene más creyentes fuera del continente europeo, especialmente en América Latina, que en Europa. Me pregunta si ese hombre, hoy por hoy, no puede significar un papado que vuelva a ubicar a la Iglesia Católica con Europa como centro. Esto lo digo porque además el problema europeo hoy es un problema para la Iglesia Católica, como quizás lo era en la década del 70, América Latina, y por eso Juan Pablo II se vuelca hacia ahí. Hoy es Europa, y el apartamiento de la Iglesia, de los europeos, de las iglesias cristianas, además, porque esto es muy interesante, esto le está pasando a los protestantes también, y a las iglesias ortodoxas. No puede hacerle que, bueno, que tengamos un papado corto, pero en 6, 7, 8, 9 años se pueden hacer muchas cosas, pero muy centrado en Europa, ¿no?
Padre Bernal, sobre ese punto, ¿algo que convenga añadir a lo que ya charlamos?
Que realmente Europa está viviendo una situación muy difícil, es cierto, es muy cierto, ¿sí? Y que Europa, por la experiencia pequeña que he vivido durante estos meses pasados, no se parece casi en nada a lo nuestro, a pesar de la famosa guerra global, es verdad. Segundo, yo no creo, no tengo motivos para pensar, quiero decir, que el Papa actual dé la espalda al continente latinoamericano y a otro, mucho más preocupante tal vez, a África, al continente África. Bueno, yo no creo en absoluto que le dé la espalda. Y el primer viaje que haga, y las primeras visitas que tengan los obispos de acá, y todo eso, y su sensibilidad sacerdotal, porque no tengo por qué dudar de ella, en absoluto.
Luciano.
Dos cosas. Yo creo que no solamente el problema de la descristianización de Europa es el eje del problema. Yo creo que, como los antiguos romanistas decían, de Bizancio viene la herejía, yo creo que la preocupación de la Iglesia es que las ideas
que van en contra de principios muy, muy, muy fuertes de la Iglesia, están surgiendo y están siendo lideradas por los intelectuales europeos. Sí. Esa es una preocupación. La otra es una por una alusión. Cuando yo hacía una descripción del problema del laicado, no me ubicaba en una posición, muy por el contrario, yo más bien soy de aquellos laicos que cree que su función está dentro de la sociedad, sí. Y no soy un laico comprometido, para nada, estoy en contra, personalmente, como opción personal, prefiero ser un testimonio donde estoy y no allí. De modo que no es esa la posición, sino lo traté de describir estrictamente como un problema, diciendo, bueno, fenómeno, es un problema, dejémoslo ahí. A mí me importa más ese otro planteo, hacia dónde va el trabajo de la Iglesia. Yo creo que es muy interesante observar la elección del nombre, ¿no? De Benedicto XVI en realidad, como Benedicto XV.
Pero para continuar en la tertulia, ya vamos dejando en libertad al padre Bernal, porque tiene otros compromisos y no queremos distorsionarle demasiado su mañana. Doctor Bernal, gracias por acompañarnos y volvemos a conversar.
Muchísimas gracias, de verdad, a todos.